Pilar, radio oyentes, bienvenidos una vez más a nuestra emisora comunitaria de Coleganés de Fuenlabrada. Bien, tenemos una radio aquí.
Estamos en Leganés.
El Leganés, bien, ¿qué he dicho yo?
Fuenlabrada.
Ay, bueno, el Leganés, perdón. Y bueno, y estamos aquí muy, muy orgullosos todos los miércoles de 7 a 8 para que nos oigáis a través de internet del ecoleganés.es y pinchar la hora de la verdad. Bien, estamos a 20 de abril y vamos con los datos. Nos podéis llamar a la emisora comunitaria de Leganés 91-693-3892 y nuestro correo es lahoradelaverdad@gmail.com, Facebook La Hora de la Verdad ASAF, Twitter @delahoradeASAF. Os lo voy a decir otra vez, el programa es La Hora de la Verdad, correo La Hora de la Verdad @gmail.com, Facebook La Hora de la Verdad ASAF y Twitter @delahoradeASAF. Bien, nuestra asociación está en la calle Isabel la Católica sin número Leganés y nuestra emisora se encuentra en la calle La Paz en Leganés, a 10 minutos de calle La Católica. El teléfono de Coleganés, lo voy a decir otra vez, 91-693-3892. Y otro teléfono de nuestro pedagogo. 6599-27141. Vamos a presentar a las personas que hacen posible a los contentulios. A mi derecha está Eloy con deportes.
Buenas tardes, Gustavo, y a todos, queridos compañeros.
Buenas tardes, Gustavo y...
Monse con...
Actualidad.
Muy bien. Guido.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Felizuco con Momentos Mentales.
Hola, buenas tardes.
Rosario.
Hola, buenas radioyentes y compañeros.
David con Inventos.
Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, radioyentes.
Y en los mandos está María.
Hola, buenas tardes a todos.
Y Raúl.
Hola.
Bien, vamos a
¿dónde vamos?
A las secciones de cada persona.
Pues bueno, ¿comenzamos o qué?
Comenzamos con David con Inventos.
¿Con David?
Sí.
Pero David.
David Cano.
David Cano. Venga, vamos para allá.
Inventos de ayer, hoy y quizás mañana. El teléfono. El teléfono consiste en un medio de comunicación por voz entre dos particulares. Es decir, el teléfono sirve para dar noticias de una familia a otra, estando cada una en su casa. Existe gran polémica porque ¿quién es el inventor del teléfono? Los que conocemos un poco de electrónica, y en mi caso en particular, diferenciar lo que es un teléfono de lo que es una red de telefonía. Si hablamos del teléfono, el inventor sin ninguna duda es Antonio Meucci, italiano, que en 1857 lo inventa, teniendo a su esposa en un primer piso y postrada en la cama. Conecta con un teléfono en el sótano, que era el lugar que él más regentaba de la casa, con el dormitorio de su mujer. Si hablamos de la red de telefonía, el inventor es sin ninguna duda Alexander Graham Bell, Reino Unido, que lo inventa en 1876, que intentando mejorar la red de telégrafos que había en aquella época y la cual se utilizaba en Morse, dio con la clave para transformar la red de telégrafos en red de telefonía. Mi infancia estuvo siempre ligada al teléfono. en el sentido de que mi padre trabajaba en la antigua Ericsson de Leganés y se podría decir que olía estaño desde pequeño. Por eso la evolución del teléfono consistió en darse de baja del que nos alquilaba Telefónica y comprar una parte. Al principio era con discos y analógicos, luego más tarde se hicieron con números separados y digitales, y más tarde inalámbricos, y seguían siendo digitales. Y la última gama que recuerdo era con contestador automático. Como esto fue poco, aparecieron a finales de los 90 la telefonía móvil, de la cual estuve trabajando un largo periodo de mi vida y de la cual tengo buenos recuerdos. El dato curioso y que a mí no me cuadra es que en 1876 se inventa el teléfono sustituyendo al telégrafo y que en 1900 se inventa el primer teléfono móvil. Demasiado poco tiempo para no haber pasado de analógico a digital, inalámbrico, contestador, etc. ¿Qué pensáis vosotros?
Pues me parece muy mal. Porque el primer teléfono se inventó aquí en España, que era con dos cacharros de yogures y un hilo.
Y se oía, ¿eh?
Y se oía.
Depende del hilo que se pusiera, si era de lana o hilo normal.
Pero podía llamar muy lejos.
No, muy lejos no. No, pero se veía, ¿eh? Se veía, en serio.
Depende de lo que fuera el hilo, dice María.
A mí me parece sorprendente que en unos aspectos se destaque tan despacio la tecnología y cuando va avanzando vaya a saltos tan agigantados y que nos lleve al consumismo precoz.
Ahora mismo yo pienso que hay un parón hablando tecnológicamente de las compras. Porque el problema relativo es que dura, si lo cuidas un poco, dura bastante. No tiene tanto, la fiabilidad no es como antiguamente, que el radiocasete duraba 3 o 4 años, el vídeo 3 o 4 años, y si lo cuidas un poco te dura por lo menos 5 o 6 años. Y 5 o 6 años es bastante tiempo.
Hombre, la duración media de un teléfono, un móvil, ¿no? Un móvil, trabajándolo, o sea, usándolo, son de 2 años y algo.
Sí,
un teléfono móvil, 2 años y algo, ¿no?
2 años y medio, mucho, 2 años sí. Y 3 meses, creo que está la media.
Lo que pasa que lo que dices tú, que si lo llamas lo más escasamente posible o llamas frecuentemente, no muy a menudo, pues te dura más.
Yo creo que sí ha avanzado la tecnología bastante, demasiado, yo pienso. Y el consumismo, pues sí.
Se tiene consumismo,
pero son picos. Es que son picos. Las grandes empresas no lo entienden, pero son picos. Porque sale un producto nuevo, la gente le gusta, se lo están hablando, lo prueban, no sé qué, les convence, se lo compra todo el mundo.
Lo que pasa es una cosa que ha llegado un momento de que, por ejemplo, el teléfono, el móvil, saca el Samsung, ahora ha sacado LG un teléfono también compatible con Samsung, pero se ponen unos precios súper desorbitados. Comparado a antes también eran desorbitados porque no se tenía dinero.
Ya, pero es lo que te digo, que te dura, que es un teléfono que dura, que antes el teléfono de la media era 9 meses. Cuando yo empecé a trabajar en telefonía móvil, la media era 9 meses, sin que no pasara por servicio técnico, ahora es mucho
cuando
más.
Cuando tú empezaste.
Ahora dura mucho más.
Es cierto que duran, pero siempre intentan sacar la novedad que haga que te pique y que digas, pues un Android, pues no, pues un smartphone, pues no, pues un iPhone.
Y te sacan el modelo 6 y a los 3 meses te sacan el 7.
Pero es que eso es...
Que es igual, solo que con la lucecita en otro sitio.
Yo ahí saco la cara por las empresas, porque ya que investigan, no van a sacar todo desde un principio. Por eso la ansiedad del que va a comprar tiene que tomárselo todo con más calma y analizar para qué lo quiere, qué necesidad tiene, cuánto dura la batería, cuánto dura no sé qué, ver las prestaciones y decir, ahora sí, ahora no, ahora voy a esperar un poco, ahora...
Pero te digo yo que no, pero es que ha llegado a un punto que te sacan el modelo, pues eso, el iPhone 6, el iPhone 6S a los 4 meses, el iPhone 6S no sé qué a los otros 4 meses.
Claro, y cuando tenían el 6S, o sea, cuando tenían el 6S, sacaron el 6 y tenían los dos.
Y hablando...
Ahora que tenga el 6 y el 6S y estoy esperando ya para comprar el siguiente.
Hablando de lo que estábamos hablando, en España, cuando... ¿Cuál fue el primer... ¿Quién fue la primera empresa que comercializó aquí los móviles?
Pues creo que fue Alcatel, la primera empresa.
Sí, yo creo que fue Alcatel. Fue
el sí, lo mejor que lo has dicho tú antes. Cuando
estamos
después.
Ya, pero te lo debería preguntar.
Para que no se
oyera. Para que no se
oyera. Que si. Digo yo que si alguien tiene alguna, algo que decir. ¿Cuál es el teléfono, Gustavo?
¿Teléfono de?
Teléfono de aquí.
¿De emisora?
Sí.
91-693-3892.
Bueno, pues ya está. Si alguien tiene algo que decir, pues que llame.
Muy bien.
Con el móvil.
O con el fijo, me da igual.
Hombre, mejor con el móvil. Queda mejor con el móvil.
Bien, después de escuchar a...
Y bueno, lo que eran antes, lo que dice David, que lo que era antes la tecnología, lo que eres ahora, que están variando mucho, porque antes eran unos cacharros, unos se llamaban pepinos o ladrillos, ¿no?
Ladrillos,
por lo hermosos que eran.
Sí, yo ahora recuerdo en el Facebook que salía un policía con una porra, y salía un 3330, el Nokia este azul grande, y dice, ponía, ¿qué hará más daño?
Yo tengo dos con antena, de esos que tenían sí, antena, de los antiguos. Uno sí es antiguo, el otro es de ¿cuál es? De Alcatel, pero es más moderno. Y funciona. ¿Vosotros qué tenéis vosotros?
Yo ahora mismo tengo un LG y recuerdo que mi primer teléfono fue un Alcatel que me regaló un tío abuelo mío, que funcionaba lo mismo a carga de batería que a carga de pila.
¿Lo cuento? Sí, sí.
Yo tengo un Arnab, que es BQ. BQ fue Arnab.
Yo tengo un Samsung, me le cambiaron, tengo un Sony. Y me iba mal y me cambiaron por un Samsung que tiene mucha durabilidad la batería. Tiene 4.000 miliamperios. También dura bastante.
Tengo un LG con la compañía Movistar y bueno, yo compartir con ustedes que os quiero es un placer.
Jolín, con el que siempre yo te voy a odiar, ¿eh?
Pues a mí lo que me parece curioso es que me lo compré el día de Nochebuena, además, fue curioso. Y como estaba en promoción, solo me costó el teléfono 1 euro. Y pagué solamente más 7 euros y pico del duplicado de la tarjeta.
Pues que
cuando me salió por 8 euros cuando yo pensé que me iba a cobrar 20-30 euros.
Claro, es que te salió tirado de precio.
Bueno, quería recordar sobre el teléfono que la patente la coge el segundo que lo inventa. Hasta el 2000, de 1876 hasta el 2002. En 2002 Estados Unidos decide dársela al primero que inventa el teléfono. No el que inventa la red telefónica, sino el que inventa el teléfono. Joder. Y entonces desde el 2002 se ha cambiado la patente del inventor.
Yo me acuerdo, como decía tú, Rosa, que yo también, de la mera, pues había en promoción un patinete con dos packs de móviles a mena.
Ah, sí.
De esos que llevaban la pinza, pero antiguo, ¿eh?
Sí.
De Alcatel. Que iba con un poco con una antenita y iba con batería y también con pila. Pero desde la esto es uno de los que yo tuve antiguos. Luego hubo otro Alcatel que era un pelín más moderno, pero que era así.
Lo que es curioso es lo de la patente.
Sí,
es curioso. Dice que se reunieron en Estados Unidos y decidieron cambiarla.
Ya ves tú, Estados Unidos, pero dejárselo ahí, quitar.
Sí, no, no, uno es italiano, el primero es italiano y el segundo es de Reino Unido. Uh-huh. Entonces la tenía el de Reino Unido, que es el que inventa Graham Bell, y se la pasan al que inventa el teléfono, no la red telefónica. Y dice que se reunieron en Estados Unidos. Yo creo que las familias han tenido que luchar bastante, porque si no, es muy difícil que una patente se cambie.
Claro. Sí, es verdad, es difícil que una patente se cambie.
Sí, porque así, la tiene la base,
la patente la tiene una persona y dice que te vea o me da mucho, o se negocia, o se habla.
No es raro, porque esa gente cobra dinero todavía. Claro. La familia cobra dinero por la patente. Tú te venden un teléfono y un tanto por ciento va a la patente. Depende de cuánto tenga acordado.
Sí, sí, es lo mismo que las canciones. Si ponen las canciones y según ponen las canciones pagan dinero.
El canon.
Claro.
Bueno, el teléfono, el móvil, ¿cuándo se inventó?
Pues en 1900 se inventa el primer teléfono móvil. Es igual que el teléfono. Primero se inventa el teléfono.
El fijo.
El teléfono móvil. Que era un ladrillo como los que se veían en el equipo A de estos grandes.
Sí.
Pues igual. Que eso es lo que llevan en la mili, en los militares, al principio. Y la red de telefonía móvil no se inventa hasta 1947.
Pero el móvil, por ejemplo, el que utilizamos el móvil...
El móvil en 1900, pero era grande, era un ladrillo, era así. Ajá. Que no era... Que era teléfono móvil, según pone, pero no era teléfono móvil. En el bolsillo no cabía.
Claro. Bueno, te tenías que llevar la mochila.
Pues sí, casi.
Bueno, unos adelantos espectaculares. Mm. Bueno, después de David, vino Rosario con cuentos.
Bueno, muchas gracias a todos por escucharme anteriormente en el
programa. De nada a ti, Rosario.
Pero quería leerlo más despacio y más coherentemente. El libro se titula El abanico de seda de Lisa Lee. Y el prólogo comienza así. En una remota provincia de China, las mujeres crearon hace siglos un lenguaje secreto para comunicarse libremente entre sí, el Nusu. Aisladas en sus casas y sometidas a férrea autoridad masculina, el Nusu era su única vía de escape. Mediante sus mensajes escritos o bordados en telas, abanicos y otros objetos, daban testimonio de un mundo tan sofisticado como implacable. En el año 2002, la autora de esta novela viajó a la provincia de Wuhan, cuna de esta milenaria escritura fonética, para estudiarla en profundidad. Su prolongada estancia le permitió recoger testimonios de mujeres que la conocían, así como la última hablante del Nusu, la nogenaria Yang Wangji. A partir de aquellas investigaciones, Lisa Lee se concibió esta conmovedora historia sobre una amistad entre dos mujeres, Lirio Blanco y Flor de Nieve. Como prueba de su buena estrella, la pequeña Lirio Blanco, hija de una humilde familia de campesinos, será hermanada con Flor de Nieve, de muy diferente ascendencia social. En una ceremonia ancestral, ambas se convertirán en Laotong, mi otro yo, o amiga o alma gemela. Un vínculo que perdurará toda la vida. Así pues, a lo largo de los años, Lirio Blanco y Flor de Nieve se comunicarán gracias a este lenguaje secreto, compartiendo sus más íntimos pensamientos y emociones y consolándose de las penalidades del matrimonio y de la maternidad. El Nusu las mantendrá unidas hasta que un error de interpretación amenazará con su profunda amistad. Escrita con la objetividad de un historiador y la pasión de un novelista, El abanico de seda es una ventana a un mundo asombroso, lejano, desconocido, un retrato vivo de la vida de unas mujeres extraordinarias que dejará en el lector sin duda una impresión difícil de olvidar. Bueno, más adelante iré profundizando en el libro por capítulos para que esta historia nos amenice a todos, si os parece bien. ¿Qué os parece de momento la narración del prólogo?
A mí me ha parecido muy productiva, ¿no? Porque eso sucede en China, si no me
Sí, sucede en Oriente, ¿no? Sí, en China.
Entonces, pues eso. Pero la forma de lenguaje de ellos es por medio de un abanico, ¿no? El lenguaje de ellos es por medio de un abanico.
Es un lenguaje extinguido, casi, que se ve en trajes ceremoniales, en abanicos, en pinturas, en bordados, en un dialecto que es específico de las mujeres para protegerse de los hombres machistas, específicamente, no de todos los hombres, de los machistas.
Ahí va, eso no sabía.
Y es un lenguaje que las permite, cuando están ellas en un mundo de hombres implacable, las ayuda a comunicarse entre ellas sin tener miedo a que se las ajustice.
Ajá.
Bueno, después de estos momentos, con Cuento Rosario, vamos a pasar momentos musicales.
Calculando el simulacro en la barra de algún bar, mi cuerpo navegando no para de remar. En la vida conocí mujer igual a ti, me empiezo a enamorar. Siete vidas tiene un gato, se las puedo comprar. A ver qué paso da. En la vida conocí mujer igual a ti, me empiezo a enamorar. Na na na, na na na.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Bueno, aquí está Gustavo Bermúdez. Hola, Gustavo Bermúdez.
Hola, Raúlín. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá con la feria de abril. Una cosa que nos he dicho, que en ASAF hemos tenido una fiestecita de feria de abril y solo ha costado un euro. Bueno, la feria de abril.
Bueno, yo he comido un poco que me han invitado jamón.
Jamón, chorizo, salami.
Jamón, chorizo, salami.
Ay, lo siento, mi amor, es verdad.
¿Qué pasa? Pues si te iba a decir que si tú has comido jamón, yo he comido lomo.
Vale, perdóneme usted.
Y he bebido Coca-Cola. Y jamón no me ha dado tiempo, yo te lo has comido todo.
Y ha habido fiestas, ha habido bailes sevillanas. Y he tenido el gusto de bailar con Monse, las sevillanas.
Y yo
con Rosario. Y bueno, y para la próxima valemos tú y yo. Feliz.
Yo os he inmortalizado con una fotografía. Ajá. Que va a quedar para recuerdo.
¿Para revista?
Para revista o para Facebook.
Claro.
Bueno. Yo os voy a decir una cosa. Yo ya con el CERPES de los Jarones que yo iba, pues tenemos un vídeo, pues algunos de los que yo, con los que yo estaba, y el vídeo es una mirada diferente. tratando por el tema de enfermedad mental, tanto grave como bipolar, todo sobre el tema de estigma.
Bueno, vamos a empezar, soy Gustavo, y vamos a empezar la Feria de Abril. Vamos allá. Se conoce como Feria de Abril o Feria de Sevilla, al conjunto de casetas y atracciones que se instalan en el recinto ferial del barrio de Los Remedios para la celebración de la fiesta local. Se celebra una o dos semanas después de la Semana Santa y coincide con los toros en la Plaza de la Maestranza, constituyendo estos eventos las fiestas de primavera de Sevilla. Origen de la celebración. 25 de agosto de 1846, cuando dos empresarios asentados en la ciudad de Sevilla, Narciso Buenaplata, catalán, y José María de Ibarra, vasco, redactaron una propuesta que llevaron al Ayuntamiento Municipal, pidiendo que le autorizaran durante los días 19, 20 y 21 de abril, para celebrar una fiesta anual. Permiso que les fue concedido después de ciertas disconformidades iniciales con el alcalde de Sevilla, Alejandro Aguado. El 5 de marzo de 1847, la reina Isabel II concedió a Sevilla el privilegio de feria. El Ayuntamiento Municipal de Sevilla contempló que la idea de Buenaplata e Ibarra era buena y además estaba secundada por numerosos ganaderos y agricultores. Y es ahí cuando comienza la primera feria de abril. La feria contaba con un total de 19 casetas y fue tan grande el éxito obtenido que pocos años más tarde, en 1850, hubo que separarse lo que era la mercadería del ganado y el espacio para la diversión. En 1864 se lanzan los primeros fuegos artificiales y en 1870 la feria durará dos días más. La feria llegó a convivir hasta 1868 con la llamada Puerta de San Fernando, entrada a la feria. En 1896 se ubicó la zona denominada pasarela, una estructura de hierro. Era la puerta, la entrada, que era una estructura de hierro, que bueno, que ahora es una caseta con muchas luces, como todos conocemos, pero en aquel momento era igual, pero de hierro. Esta estructura, o sea, la pasarela, se desmontó en 1921 con motivo del ensanche de la calle San Fernando. Visto el éxito de sus primeras vísperas, el ayuntamiento se vio obligado a ir ampliando el lugar de celebración. La añadiduría del sexto día se produciría en 1952. Bien. De lunes al martes de feria es la primera noche en la que se iluminarían las calles y la portada del Real. Se conoce como Noche del Pescadito y el plato típico era el pescado frito. El pescadito frito. Comer en la feria. La noche del lunes al martes se llama Noche del Pescadito. Es costumbre servir una selección de frituras de pescado y además especias del mar, pijotas, boquerones, pescada, acedias, adobo y calamares. Tapas, buñuelos, acompañado de chocolate caliente con también típicos de la feria. Traje de flamenco consiste en el traje típico de la ciudad. Su antigüedad se remonta a los primeros tiempos de la feria. Aparecen los primeros escotes recogidos acompañado de flores, collares, pendientes y mantones de Manila. También hay cante y baile. Y una calle, la calle del infierno. Anexo a la feria con las atracciones más comunes. También hay toros. a la calle donde están las atracciones se le llama calle del infierno. Las luces de la feria se apagan a las 3 de la mañana, el sábado a las 6 y el domingo a las 12, coincidiendo con el espectáculo de fuegos artificiales. Bueno, y hasta aquí todo. Bueno, la feria de abril es mundialmente conocida, seguramente, y allí habrá, pues, wow, es una calle, pero que eso estaría de gente, pues,
¿para qué, no?
Que para qué, que es una, wow, es tremendo.
Sí, ¿por qué se llama la calle del infierno?
Porque ahí están las atracciones.
¿En la calle del infierno?
Sí, se llama calle del infierno. Uh-huh. Atracciones, columpios y tal, pulpo, coches de choque, se habla por allí. Y bueno, y le ha gustado el infierno y le ha puesto calle del infierno. Uh-huh. Por eso, por las atracciones que hay.
Curioso.
Sí, sí. Y bueno, a Feria de Abril yo nunca he ido. ¿Habéis ido a Feria de Abril?
Yo no. Yo a mí me gustaría ir, pero...
No. Yo no, yo he ido a una fiesta muy similar...
Sí. Yo en la tele y ya está.
Sí. Yo he ido a una fiesta muy similar en Murcia, que creo que cae por las mismas fechas, que es la fiesta del ganado y del vegetal. Y hay también una feria que... se muestra el ganado... Hay...
Sí, también hay ganado, que no he dicho, hay ganado, sí. También allí.
Se muestra el ganado. Uh-huh. Hay bailes, hay ferias, hay atracciones y hay también las típicas tómbolas. Y en una tómbola a mí me tocó en un solo sorteo lo que es una flor que creo que se llama ninfa y que era de color rojo, muy bonita. Y la llevamos a casa.
Sí, sí.
Esa es la fiesta más parecida a Vido.
Bueno, después de esta fiesta que era la más importante de España y la que
bueno,
no
bueno,
me gusta,
bueno, bueno,
¿no?
Bueno. Yo discrepo.
Sí, ¿cuál
la
es?
La de Fuenlabrada son las más importantes.
A este con él.
La de Fuenlabrada.
A este con él.
La de la Norteña.
La fiesta de Fuenlabrada.
Estoy contigo.
Bueno, la más, a ver, por
¿cuál es la
por influencia?
¿Cuál es la fiesta
influencia?
Más importante de España?
La que más conocen en el mundo.
Sí.
¿Vale? Tanto la Feria de Abril como los San Fermines.
Ajá.
Sí. ¿Vale? Son las más universales, que se dice.
Sí, sí.
Y después está la de Fuenlabrada.
Claro. La de Santa Juana, ¿no?
Vale. Bueno,
vamos después de esta Feria de Abril, con mucha sevillana, mucho flamenquito, pescadito, rebujito. Después de esto vamos a pasar con Eloy en deportes.
Deportes con Eloy el.
Venga, vamos. Cuéntanos, Eloy.
Hola, buenas tardes, queridos compañeros, queridos amigos, queridas personas. Bueno, el otro día, creo que fue concretamente ayer, pues vi un momento en televisión, en una televisión que veo yo, que es la que tengo en la cocina, bueno. Vi imágenes de los premios Laureus del deporte y el nadador, creo que es un deportista paralímpico, Daniel no sé qué, se ha llevado un trofeo.
Eso es lo que te tenía que recordar,
efectivamente, señor.
Eso
Feliz.
Era lo que te tenía que recordar.
Sí.
Entonces ya no te lo recuerdo. ¿Qué más hay de paralímpico?
Bueno, se ha celebrado la flecha balona de ciclismo. Se está disputando esta semana el Conde de Godó de tenis, que es un torneo ATP 500 desde el Real Club Tenis de Barcelona y que lo está televisando en Abierto Teledeporte y en Movistar Plus, Canal Plus Deportes. Bueno, hoy Real Madrid-Villarreal a las 10 de la noche, el partidazo de Movistar Plus.
¿En qué canal?
En Canal Plus, partidazo a las 10 de la noche, Real Madrid-Villarreal.
Yeah. A las 10 de la noche. Y en Canal Plus. Canal Plus, ¿pero está abierto o está cerrado?
Cerrado.
¿El Atlético juegan?
A las 9 menos cuarto.
Canal Plus Liga. Y a Madrid, el Barça no lo digo. Porque como no hay ninguno del Barça.
Bueno, está el señor Guido, hombre.
Bueno, resultados de esta jornada.
Bueno, ayer en la Liga Italiana, en Nápoles, le metió 6-0 al Bolonia. En la Copa de Alemania, Bayern Múnich 2, Werder Bremen 0. En Inglaterra, ayer se jugó un partido aplazado de Liga. Newcastle 1, Manchester City 1. En Holanda, PSV Eindhoven 2, Vitesse 0. Que el PSV Eindhoven, junto con el Ajax y los otros equipos en Holanda, María, cariño, pues también entre semana, al igual que en España, hacen jornada de Liga. Y en Italia también. Bueno, ahora en casa estaba viendo en Bein Sports. Estaban jugando a las 6:30 Sassuolo y la Sampdoria en Italia. Ganó otra vez Rosberg en China en Fórmula 1 el otro día. Noveno Carlos Sainz Jr. Décimo Fernando Alonso. Segundo quedó Vettel. Y Hamilton séptimo. En motos, este fin de semana el Gran Premio de España desde el circuito de Jerez de la Frontera. Bueno, ya se ha anunciado que Lorenzo ficha por Ducati. A partir del año que viene corren Ducati y Jorge Lorenzo 2 años. En 2017 y 2018. Bueno, y
el Lega.
El Leganés que perdió 2-0 en Alcorcón el domingo pasado.
Bueno, eso no se puede, no es importante. ¿Contra quién juega esta semana?
Juega el sábado contra la Ponferradina a las 6 de la tarde.
¿En él? El partidazo, ¿no? Canal Plus.
Digamos. Dial 176, ¿no?
Vale, eso lo digamos a los del fútbol, ¿verdad?
Pero eso de cuando te han dicho lo de Leganés, lo has dicho con una pena.
¿Sabes qué me pasa? Que, señor Félix, sí, que mi primer equipo es el Real Madrid. Ya mi vida. Lo que pasa que no sé qué me está pasando este año, que me están entrando, como veo al Leganés ahí primero, pues porque me encantaría que el año que viene estuviera en primera. Todavía quedan jornadas en segunda y no va a ser un camino fácil, desde luego. Pero tiene sus opciones de subir, porque está primero. Es verdad que está con 57 puntos, los mismos que el Alavés, que segundo. Pero bueno, en teoría el sábado tiene que ganar la Ponferradina en Butarque, en teoría. Claro, todo el fútbol da muchas vueltas.
Sí, sí, te diré yo que hacía las quinielas y decía, esto tiene que salir así, me tiene que tocar los 14 y luego me tocaban 3. Sí que da vuelta la quiniela y el fútbol.
Bueno, Eloy, hay 3 partidos últimos, ¿no? 6 partidos, hoy, mañana y pasado.
Bueno, ayer ya se jugaron 2 partidos, el de Liga. Ganó el Betis 1-0 a Las Palmas. Y el Español y el Celta empataron a 1. Y siento decir, también hay que decirlo, porque hay que ser buena persona ante todo en la vida, como vosotros lo sois, y saber perder. Pues ayer el Real Madrid de baloncesto cayó eliminado en la Euroliga con el Fenerbahçe Ulker. Perdió 63-75 en el Barclaycard Center. También se clasificó, es verdad, yo me alegro, el Laboral Kutxa Baskonia, un equipo español que ya está en la Final Four de Berlín. Ayer ganó 75-84 en Atenas a Panathinaikos y se cruzará. Además, es curioso porque en una de las semifinales de la Final Four de Berlín se cruzan el Laboral Kutxa Baskonia con el Fenerbahçe Ulker. Y la otra semifinal la van a jugar el CSKA de Moscú y con posiblemente su rival sea el Barcelona-Lasa en la semifinal. Porque yo creo que el Barcelona-Lasa mañana va a rematar al Lokomotiv Kuban en el Palau. Y se va a Berlín también los barcelonistas. Ojalá que no, pero creo que sí se van a ir a Berlín. Pero bueno, no pasa nada. A la Madrid, Vizca Leti. Y le paso a Montse su turno. Os quiero, ¿eh?
Vale. Buenas tardes, queridos radiantes, Rosario, David, bueno, y sobre todo a ti, Raúl, que estás en los controles. Pues os quería hablar de una cosa, pues, por ejemplo, de Mario Conde, que fue metido en la cárcel, y lo que han dicho que de lujo a otra de la cárcel. Significa que ha cogido el dinero, ha pegado la finanza, pero ha vuelto a... Creo que es eso, ¿no? Que ha vuelto a estar en la cárcel.
Estuvo antecedentes penales, claro, y estuvo preso antes de 2008.
Lo sacaron en una noticia, no sé si ha sido de la semana anterior o algo. Y eso, hablaron de Mario Conde. Y hasta aquí.
¿Y qué piensas del caso de Julián Muñoz? Que tenía pendiente el caso de que se le diera libertad condicional y no se la van a dar.
Ah, pues mira, te diré. Julián Muñoz, yo creo que ha sido un poco corrupto en parte, porque aparte de que lo mismo se ha llevado dinero de los demás, de haber sido del alcalde cuando estaba con la Isabel Pantoja, cuando estaba, pues yo para que le den la condicional no lo veo yo que le den la condicional, que lo mismo es, se la dan algún otro día y le dan. No lo sé exactamente. Lo único que sé es que ha sido también corrupto.
La noticia es que no se la dan.
La operación Malaya, me acuerdo yo que estaba implicado Jesús Gil. Que ese ya murió hace años. No sé cuál, por qué año. ¿Tú
2004.
¿2004? Pues fíjate. Pues
además murió... Perdona, Monse.
Vale.
Además, fíjate, no se me olvidará que murió, me acuerdo... dando al día 15 de mayo, el día de San Isidro.
Es verdad.
Y bueno, voy a decirlo aquí en la radio porque os lo merecéis.
Vale.
Y es que, curiosamente, en esa fecha, la noche del sábado 14 al domingo 15 de mayo este año,
sí.
Tenemos nuestro gran 10 años de voluntariado en la Sala EVE de Vallecas. María,
Ahí estaremos.
¿10 años ya?
Bueno, no, señor Raúl.
Estáis mayores.
¿10 años ya, tío?
Sí, claro.
En la Sala EVE.
Ahí, al ladito de mi casa. Luego os invito a tomar algo.
Gracias, cariño.
Sí, 10 años, pues llevo yo la asociación 11 años. Y desde que empezó el voluntariado fui con Ismael. Y la verdad que es que he ido hasta el año pasado, no, porque fui con vosotros, fui contigo y con Dani.
Daniel.
Pero la anterior no pude ir. Y a partir de ahora os voy a dejar el testigo a vosotros.
Pero bueno, señor Félix, ¿cómo? ¿Por qué no lo deja? Aquí tú eres el rey de la Facultad de Psicología.
Por eso. Pero ya tengo que dejaros el testigo a vosotros, hombre. Os lo merecéis.
Muchas gracias. Bueno, gracias. Desde luego yo comparto la idea de María,
Yo creo que deberías ir, Félix, que te lo mereces.
Ya, pero hay que dejar paso. Hay que dejar paso a nuevas juventudes. Y bueno, aunque suene un poco más nuevas juventudes, pero bueno, son las juventudes nuevas. Y ya está.
Bueno, hablaba con un amigo el otro día y me dice, bueno, no te preocupes, que tú ya dentro de poco te caen los 40.
Se te hace hasta, yo que tengo 38 de hace poco, los 40 caen en nada.
Muy bien. Bueno. Tenemos el tiempo justo. Tenemos tiempo justo. Y bueno. No tenemos música.
No, bueno, música la podemos meter, pero ¿dónde vamos?
Bueno, falta. Primero va Félix.
Primero va Guido.
No, primero Félix.
Ah, perdón.
Yo tengo Félix. Vale.
Primero yo.
Continuamos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, feliz.
Hola, Monse. Y compañeros. Y voy a hablar. Voy a hablar de un momento de felicidad y tristeza. La melancolía. La melancolía es la felicidad de estar triste. Lo cierto es que cuando nos sentimos melancólicos, nuestro estado de ánimo suele asociarse a la tristeza, aunque lo que estemos recordando sean buenos momentos, pero que ya han pasado. La melancolía sin memoria no puede ser posible. Es un sentimiento que nos recuerda que nos falta algo, que estuvo ahí, que era bueno para nosotros, pero que ya no podemos recuperarlo. Rememoramos o recordamos viajes, momentos, personas, experiencias que nos hacen pensar que alguien en cualquier tiempo pasado fue mejor. Cuando alguien está melancólico, realmente está sufriendo por algo que ya no puede tener. Es una manera de dolor permitido, es decir, recordarnos algo o a alguien que ya no está con nosotros. Eso nos duele, pero también nos hace pensar que es nuestro, que nos pertenece, aunque solo sea por unos minutos y esté alojado en nuestro banco de recuerdos. La melancolía es también una manera de no aceptar el presente, de no estar contentos con lo que tenemos ahora, porque cualquier momento pasado parece que fue mejor. Porque cuando nos permitimos viajar con la mente a otros lugares, a otros espacios, a otros tiempos, y buscamos una compañía real o irreal en ese momento, inconscientemente creemos que es algo que poseemos, que no podemos separarnos de él, que el tiempo no lo ha dejado presente en nuestros momentos, que estamos pensándolo con tristeza, pero de un recuerdo que fue bonito. De esto quisiera yo también recordar momentos pasados que fueron buenos, pero que me entristece de no poder tenerlos. No sé si os pasará a vosotros alguna cosa así.
Cuando recuerdas una fecha de cuando Dios nació, de cuando cumplía años algún familiar nuestro, por ejemplo, porque estaba vivo, pero cuando ya no felicitamos a ese familiar porque ya está muerto, siempre nos queda el recuerdo y algo en el alma de esa persona que tú has querido, ¿no?
Claro, te queda lo que es la melancolía, la tristeza. La tristeza, sí, pero
la alegría sería que estuviese vivo por más tiempo y bueno, pero como a todos nos llega la hora y no se sabe nunca si te va a pillar de joven o de mayor, pues eso no lo puedes decidir tú.
Hombre,
eso
dicen
puede
que
ser la naturaleza.
Dicen que los cambios, aparte de lo que estáis hablando,
sí,
son para mejor, y que quien no se adapta a los cambios pierde bastante.
Ya, yeah. Pero cuando alguien no
está... Yo pienso que la melancolía no tiene nada malo. La melancolía lo que te hace es que tú, cuando vuelvas a vivir un momento bueno,
sí,
lo recuerdes y lo sepas valorar. Para mí eso es la melancolía.
Claro, por eso dice, sí, sí, dice que la melancolía es la felicidad de estar triste.
Claro, pero cuando tengas
estás
un
alegre.
Cuando tengas un momento que se parezca a esa, que te estaba volviendo melancólico, si eres capaz de recordarlo en un instante, te pondrás feliz de decir, ostras, otra vez estoy sintiendo eso.
Y que yo estuve en ese momento y lo he pasado, lo he vivido y he estado y he estado feliz.
Por eso contenta. te hace la melancolía, te hace que vivas el momento con diciendo, a ver si vuelve a pasar, a ver si vuelve a pasar, porque la melancolía es magia, en el fondo es magia, es un sentimiento bastante bonito.
Claro.
De hecho, Wendayer decía que cuando estuviéramos en una situación desagradable, que una de las cosas que nos hacía más fuertes era recordar buenos momentos.
Claro, aunque tenga esos momentos de tristeza o de dolor o de pesadumbre, siempre hay que volver al momento vivido y tenerlo presente, que la has pasado bien. Yo creo, para mí, para mi punto de vista, es lo que dice David, de saberlo asociar.
Sí, a pesar de que muchos psiquiatras y psicólogos dicen que atención plena al presente, que dejemos el pasado a un lado y el futuro no lo tantemos tanto, y el carpe diem y todo eso, yo creo que la melancolía no se puede evitar en ciertos momentos.
Claro, por eso el pasado tampoco puedes dejarlo atrás.
No, porque no aprenderías de los errores y no aprenderías tampoco de lo bueno que has pasado con...
Pero a lo mejor seríamos más felices.
También seríamos más felices.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Depende cómo lo tomes.
Sí, dicen que si vives el momento, que el presente es un regalo.
Claro. Es la felicidad, y con felicidad os dejamos un momento de reflexión.
Bueno, no hemos quedado melancólicos oyendo a Félix Uco.
Pero con felicidad.
Con felicidad y su aporte el Rosario. Vamos a... Nos quedan 7 minutos y vamos con plantear el jurésico con Guido.
No será esa, pero bueno.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Bueno, con Arcamex no sabemos si está, pero aquí está Guido, así que...
Pero iba a decir una cosa, yo, que puedes bajar un día una música y ponértela, la que te guste a ti.
Yo no tengo ordenador.
No, pero...
Bueno, pues se puede hacer aquí.
¿Se puede hacer aquí?
Claro, un momentico.
Para cual, la que tú quieras.
El próximo miércoles vienes un poquito antes y hacemos una...
No, vale.
Ponemos, no sé, el
himno
del Atleti o
algo. Yo, el Atleti lo va a poner el Atleti.
De Valencia, señor Raúl.
Venga, ¿qué nos cuenta, Guido?
En mi sección Planeta Jurásico, pues vamos a hablar un poco acerca de, claro, que era el Flacotecus y los soliodontes, que eran las presas predilectas, ¿no?, de los carnívoros hace 28 millones de años, después de la extinción de los dinosaurios. Flacotecus era, claro, era la víctima predilecta, o sea, la víctima favorita del andalagalonio, o sea, que era un depredador, una ave asesina, ¿no?, que era bípedo, claro, pero pues claro, él tenía la peculiaridad, pues claro, que medía 2 metros de altura, claro, y las garras eran pues muy afiladas y el pico muy grande. Entonces, claro, se alimentaba principalmente de eso, o sea, de Flacotecus, que era una especie de caballo herbívoro, ¿no? Era descendiente, claro, se dice que era descendiente de los caballos actuales. Y bueno, sino que era un poco más pequeño y bueno, se alimentaba de esta especie de animal prehistórico. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que claro, cuando el andagalanonio atacaba, pues no, pues lo hacía sin compasión alguna, pues no. Y claro, pues... A los 5 minutos, pues ya su víctima estaba muerta, ¿no? O sea, era un asesino, pues, en serie, ¿no? Entonces, claro, sabía cómo y de qué manera actuar en el momento más preciso para acabar con su víctima, ¿no? Y bueno, pues lo mataba hasta desangrarlo, ¿no? Completamente, bueno, y bueno, ¿qué les puedo decir? Pues claro, era una masacre, ¿no? Y lo mismo hacía, pues, el tigre dientes de sable con los oleodontes. Los oleodontes eran, pues, los antepasados de las cobayas, sino que con la diferencia que me medían 10 veces más, eran 10 veces más grandes que las cobayas de hoy en día, pues, ¿no? Bueno, eran cuadrúpedos y, bueno, pues, podían correr más rápido que lo hacen una cobaya ahora en la actualidad. Y bueno, pues cuando se veían amenazados, pues los oleodontes por lo general se metían en las madrigueras, ¿no? En que eran como una especie de cuevas, bueno. Y bueno, pues y hasta despuntar el alba, pues bueno, había en ocasiones que bueno, que el tigre dientes de sable de un rugido lo espantaba, salía. Y ahí era el momento más indicado para matarlo. Y bueno, pues con esto, pues hincándole los dos dientes incisivos, pues no, de arriba de las mandíbulas, y se acabó todo. Al igual que ahora, pues también se acabó mi turno de seguirles hablando sobre Planeta Jurásico. Y bueno, ya no hay tiempo. Gracias por todo y fue un placer haberlos escuchado. Mil gracias.
Bien, Guido.
Gracias, Guido. Buenas tardes.
Después de Guido, hemos hablado de todo en general, de Freddy Abril, porque hoy es 20 de abril, y que
nos vamos a despedir.
Que nos vamos a despedir todos.
¿La semana que viene venís o qué?
La semana que viene preparamos.
No, preparamos, no, venimos.
Emitimos aquí 27 de abril. Venga, hasta vale. Entonces, que os paséis bien esta feria de abril. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Hasta pronto.